son ajenos.
Todos. Creí que eran mi familia. Tengo miedo. Me hundo. No he sido. Muero.
Eso es literatura. Siempre se hace literatura hasta el último instante. Mientras está uno vivo, todo es pretexto para literatura.
Si ello pudiera consolarle,
la literatura alivia un poco al rey.
No, no, lo sé. Nada me alivia. Me llena, me vacía. Ah, la, 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 la. Vosotros todos, los innumerables que habéis muerto antes que yo, ayudadme. Decidme cómo habéis hecho para morir, para aceptar. Enseñádmelo. Que vuestro ejemplo me consuele, que pueda apoyarme en vosotros como sobre un par de muletas, como sobre brazos fraternos. Ayudadme a franquear la puerta que vosotros habéis franqueado. Retornad a este lado un instante para socorrerme. Ayudadme, vosotros que habéis tenido miedo y no habéis querido. ¿Cómo sucedió? ¿Quién os ha sostenido? ¿Quién os ha arrastrado? ¿Quién os ha empujado? Habéis tenido miedo hasta el fin. Y vosotros, los que erais fuertes y animosos, los que habéis consentido en morir con indiferencia y serenidad, enseñadme la indiferencia, enseñadme la serenidad, enseñadme la resignación. Vosotras, las estatuas, vosotras los luminosos, vosotros los antiguos, vosotras las sombras, vosotros los recuerdos, enseñadle la serenidad, enseñadle la indiferencia, enseñadle la resignación, hacedle entrar en razón y que se calme. Vosotros, los suicidas, enseñadme lo que hay que hacer para adquirir el asco de la existencia, enseñadme el cansancio, qué droga hay que tomar para eso.
Puedo recetar píldoras eufóricas, tranquilizantes, las vomitaría.
Vosotros, los recuerdos, vosotras, las viejas imágenes, que no existís más que en las memorias, recuerdos de recuerdos de recuerdos. Lo que debe aprender es a ceder un poco y después a abandonarse decididamente. Os invocamos. Vosotras las brumas, vosotros los rocíos, vosotras las humaradas, vosotras las nubes. Vosotras las santas, vosotros los sabios, vosotras las locas, ayudadle, ya que no puedo ayudarle yo. Ayudadle. Vosotros los que habéis muerto con gozo, los que habéis mirado de frente, los que habéis asistido a vuestro propio fin. Ayudad al rey. Ayudadle todos, ayudadle, os lo suplico. Vosotros los muertos felices, ¿qué rostro habéis visto cerca del vuestro? ¿Qué sonrisa os ha apaciguado y hecho sonreír? ¿Cuál es la luz última que os ha iluminado? Ayudadle vosotros, millones de difuntos. ¡Oh, gran nada! ¡Ayudad al rey! Millares de billones de muertos. Multiplican mi angustia, soy sus agonías. Mi muerte es innumerable. Tantos universos se extinguen en mí. La vida es un destierro. Lo sé, lo sé. En resumen, majestad, volvéis a vuestra patria. Ionesco, el rey se muere.
Thank you.
con una sonrisa hacia los reinos destartalados, saludaba la caída de las cosas como un advenimiento de la felicidad. No dejaba que las capas de silencio cubrieran el murmullo de las despedidas. Había algo de cariñoso en el desmoronamiento de todo, en los desfiles de insectos oteando los cadáveres. Y es que todos los integrantes de ese colapso, los habitantes de ese apocalipsis, todos tenían un deje familiar, una especie de biología volcada hacia un solo origen, quizá incluso hacia un solo corazón. Se apaga nuestro mundo, la estructura modesta de lo que fuimos, y con ella se deshacen paisajes y entidades, millones de seres con nuestra firma por alguna parte que se disuelven en paroxismos extremos. Todo deviene un muestrario de la aniquilación, y cuando esta ha ocurrido y ya no somos más en esta tierra, vemos que amanece sobre los escombros un extraño fulgor, una sangre que genera riachuelos que buscan juntarse, un reino que parece deshabitado y que en su ámbito invisible reúne las sombras impensables de cada despertar. Este lado de la tumba.
No importa el porqué ni el cómo, alcanza el constatarlo. Mañana no estaré y será tarde. Tendré de ti solo tu aroma, tendrás de mí solo mi sombra. No habrán surcos abiertos, solo quedarán hilachas de historia, fragmentos de fotografía. Mañana no estaré y será lástima. No tendrás por qué morder la rabia, algún pañuelo rojo, ni tendrás que salir a buscarte en la noche a cielo abierto. No obstante, hay que buscar la trampa, urgentemente, un lugar donde asirse, una mentira que esconda o disimule la torpeza.
Habéis entrado en una nueva edición de A Este Lado de la Tumba. Y como ya visteis en el programa anterior, en esta especie de serie que vamos haciendo mezclada con otras cosas, nos interesa mucho, tenemos muy presente y como uno de nuestros ejes fundamentales esa trayectoria que va de la enfermedad a la muerte, a la desaparición y también a esos momentos, a los momentos concretos del desaparecer. Podría decirse que son como, o lo que indica por qué nos interesa y nos atrae ese tema, o al menos la visión acerca de ello, es, o nos remite a aquellos versos de Emily Dickinson que decía: me gusta el aspecto de la agonía porque sé que es verdad. El rey se muere, y con eso no queremos decir que el rey que sufrimos en este país vaya a morir a pesar de sus tortazos y sus aventuras aristocráticas por el mundo que le ocasionan sus múltiples heridas y achaques. Y aunque aquí no le deseamos la muerte a nadie, por muy mal que nos caiga, de todas maneras todos se mueren, el rey se muere, pero no es ese rey mediocre el que nos interesa, sino otro tipo de rey que encarna o que sublima o que conforma toda la existencia de cada uno de nosotros. Esos reinos totales, amplios, inmensos, que engloban toda la realidad, todo el cosmos, y en los que desaparecen con cada uno de nosotros y a la vez se abren a nuevas realidades. Eso es lo que queríamos tratar aquí con esta entrada de la maravillosa obra de Eugen Ionesco, El rey se muere, escrita en el año 62 y que es con la que termina su, podría llamarse, ciclo de obras en las que presenta su personaje Berenguer, en el que aparecía en El rinoceronte, El peatón del aire, Asesino sin gajes, etcétera. Y que aquí ocupa ese papel regio como el rey que no sabe morir. Todas estas fases de la muerte que en algún momento nos han recordado incluso a las de Elizabeth Kubler-Ross con sus cinco momentos o cinco etapas del hecho de morirse, de aceptar o no la conciencia ya definitiva de ese traspaso. Y bueno, en este caso la historia tiene un revestimiento más metafísico, pero también nos remite a esos instantes que, como dice Cioran, la muerte es lo sublime al alcance de cualquiera. Nos competen a todas y a todos. Luego seguramente os leeré algún trocito más de esta obra en la que en el inicio, que es lo que os he leído al principio, os he ido de esa canción de esa canción, ahora no recuerdo cómo se llamaba, pero esa canción en la que hablaba de que ya no soy humano, not human at all, no humano después de todo. En ese trozo aparecían varios personajes, yo os lo he leído todo un poco al buen tuntún, intentando separar un poco los tonos de cada uno, pero he preferido leerlo así porque conforma una especie de potaje o de gelatina de contenido que me parecía que lo se explicaba por sí mismo. Después quizás os lea algún otro trozo desde El rey se muere de Eugene Ionesco, pero ahora que vemos que empieza de verdad el frío, siempre que empieza el frío de veras, como digo, acudimos aquí a uno de los que nosotros consideramos que es uno de los mejores libros de poesía reciente y que es precisamente El libro del frío de Antonio Gamoneda. Con él inauguraremos la entrada en este nuevo túnel del frío, en una renovada sesión de tortura amorosa, de desmembración, entregada a las fuerzas disolutivas y creadoras de las cosas. Nos acomodamos así, por tanto, en nuestra cama de hielo, a este lado de la tumba. Frío junto a los manantiales. He subido hasta cansar mi corazón. Hay hierba negra en las laderas y azucenas cárdenas entre sombras, pero ¿qué hago yo delante del abismo? Bajo las águilas silenciosas, la inmensidad carece de significado. Ante las viñas abrasadas por el invierno, pienso en el miedo y en la luz, una sola sustancia dentro de mis ojos. Pienso en la lluvia y en las distancias atravesadas por la ira. El cuerpo esplende en el zaguán profundo ante la trenza del esparto y los armarios destinados a los membrillos y las sombras. De pronto, el llanto enciende los establos. Una vecina lava la ropa fúnebre y sus brazos son blancos entre la noche y el agua. Sobre excremento de rebaños, subo y me acuesto bajo los robles musicales. Cruzan palomas entre mi cuerpo y el crepúsculo, cesa el viento y las sombras son húmedas. Hierba de soledad, palomas negras. He llegado por fin. Este no es mi lugar, pero he llegado. Yeguas fecundas en la fosforescencia. Recuerdo el miedo y la felicidad de mis cabellos hendidos por el relámpago. Después, el agua y el olvido. A veces veo el resplandor del monte sobre las grandes máquinas de la tristeza. la serenidad en los ojos de las reses destinadas a los cuchillos industriales y los caballos inmóviles en la tristeza. Después, la cal, su luz en los ancianos y grandes grietas habitadas por lamentos. Tiendo mi cuerpo sobre las maderas agrietadas por las lágrimas. Huelo la linaza y la sombra. La morfina en mi corazón. Duermo con los ojos abiertos ante un territorio blanco abandonado por las palabras. La estrella que meditaba sobre una receta de muselín de fresas. La vieja lady que coleccionaba relojes y autómatas. El mago que lo adivinaba todo por medio de números sacados al azar. El boyardo que regaló a la grise un delicioso sofá vis-a-vis de caoba. El chofer que ya no conducía nunca y se distraía haciendo solitarios. El médico que sueña con dar su nombre a una receta de cocina. El ingeniero que se arruinó con el comercio de pieles africanas. El japonés que iniciaba dolorosamente a los tres hombres libres. El viejo autodidacta que repasaba machaconamente mil recuerdos del sanatorio. El sobrino lejano obligado a subastar la herencia. Los aduaneros que desempaquetaron el samovar de la princesa furiosa. El comerciante de objetos indios que puso un pisito en el octavo. El compositor que ofreció a Hamburgo su obertura a la francesa. Margarita que miraba con un cuentahilos la miniatura que había de restaurar. Chéri Bibi, que dio su nombre al gato rubio del autor de puzzles. El camarero del nightclub que subía al escenario a presentar la revista. El ejecutivo que ofrecía una recepción suntuosa a sus colegas. La mujer de la agencia inmobiliaria que visitó un piso vacío. La señora que preparaba cajas para los puzzles del inglés. La niñita que mordía una punta de su galleta Lu. amigas y amigos, tras esta nueva visita al edificio de Georges Perec en Simón Cruvelier, vamos a leeros por fin el relato que vamos postergando, un relato sobre la escritura o la ausencia de escritura, que me pareció muy simpático, de un escritor del que os leímos algo a raíz de nuestra extraña dedicación durante un tiempo al mundo del boxeo, William Saroyan, este autor norteamericano de origen armenio, y que tiene también una especie de libro de notas, de pequeños escritos, comentarios, llamado Cartas desde la Rue Tate Booth, y del que simplemente os quería leer el último párrafo, que es son cartas, como son cartas también aquel libro. Ay, ahora se me ha ido. Aquel autor que tenía. Se me ha ido el autor y el título del libro, cosa que no suele pasar nunca, las dos a la vez. Pero bueno, luego si me acuerdo os lo contaré. Un personaje que escribe cartas a todo el mundo. Gente viva, gente muerta, gente importante, políticos, reclamando cosas, pidiendo, comentando realidades, hablando y viajando un poco desde un intento de comunicación con el mundo, desde un severo aislamiento autoinfligido hasta una especie de locura epistolar que llega hasta extremos inauditos. Y bueno, este no es el caso, este es un pequeño librito donde Saroyan habla de varios personajes y me hace gracia el otro título que tiene el libro, aparte de Cartas desde la Rue Tate Booth, que es el final, la frase final de este pequeño párrafo que os leo, y tras el cual vendrá ya nuestro relato escogido del libro de William Saroyan, Nena Querida, que era el título del relato del boxeo, pero tiene otros más. A cualquiera. Nos vimos en Oslo en 1935 o en cualquier otra ciudad desde principios de septiembre de 1908 en Fresno hasta ayer 31 de junio de 1967 en París. Nunca fuiste un extraño, aunque yo no tuviera la menor duda de quién eras. De modo que no vayas, pero si tienes que ir, saluda a todo el mundo. Mi testigo declara, William Saroyan. Muchas cosas están pidiendo ser llevadas al papel, pero lo hacen siempre a deshora, de modo que cuando estoy ya en condiciones de hacerlo se me han olvidado. Lo piden, por ejemplo, a las 2, a las 3 o a las 4 de la madrugada, cuando dormir es lo que me interesa. Naturalmente, yo me niego a levantarme y ponerme a trabajar, de manera que, como una especie de término medio, me doy media vuelta. Y por la mañana recuerdo que sabía la verdad, pero que ya la he olvidado. Anoche, por ejemplo, sabía yo la palabra, la sabía. Y qué simpática, qué agradable era, qué sencilla. Como una parte del corazón de cada uno, qué milagrosa y corriente, tan bellamente vulgar y hasta anoche inexpresable. Un escritor afanoso, aun en su juventud y aun en su edad provecta, con una idea como esa se habría levantado en mitad de la noche y lo hubiera sujetado de la cola y hubiese sacado de ella todo un libro. Yo, en cambio, ¿qué hago? Darme la vuelta y volver a dormirme. Bueno, así es la vida del escritor holgazán. El muy necio prefiere antes dormir estúpidamente que atender a la revelación. Por la mañana se levanta y trata de escribir la tonta historia del tonto derroche de la gente, tildando al mundo de criminal porque así lo pide el argumento y titulando el relato
el mundo criminal, especificando las fechorías, haciendo inventario de la mutilación delictiva, del incendio intencionado, del robo, del falso testimonio, del asesinato, del rapto, la pederastia o cosas así. Y de este modo nos cuenta una historia que no va a ninguna parte, que no tiene pies ni cabeza. Mi testigo declara que a la edad de 12 años escribía yo mejor que ahora que tengo 30, salvo que entonces no sabía cómo hacerlo. Y hoy, sabiéndolo, tengo que decir que he perdido el camino, he perdido la imaginación, he perdido el mundo que había de adquirir forma por obra mía, he perdido el reino de la verdad que había en mí. Estoy seguro, lo he perdido todo, salvo los raros fragmentos del mundo trillado que tan bien encajan en las palabras escritas con rutinaria facilidad. Usted escribe de sí mismo, me dicen todos los críticos, mis parientes, mis amigos y mucha gente que no lo es. Eso es lo que todos me dicen. No está mal, entretiene bastante, no se puede negar que interesa, pero siempre se refiere a usted mismo. ¿Por qué? Valiente tontería, ¿quién soy yo para ser yo mismo? Mi modo de escribir, comparado con el que debí adoptar desde el principio, es inconcebible. Y los millones de libros escritos por los hombres en uno u otro momento, sentados a escribir con toda deliberación, impresos y encuadernados y leídos alguna vez, todos son lo mismo. Nada. Menos que nada. Y nada en el mundo es más fácil que ser escritor. Nada es más ridículamente adulador para uno mismo. Nada tiene menos sentido que pasar a engrosar la lista de los escritores. Cualquiera puede serlo. Cualquiera. Yo puedo enseñar a todo el mundo a serlo. Es una cosa que no vale la pena enseñar, lo digo sinceramente. Y nadie puede censurarme por sentir lo que siento cuando se me presentan los jóvenes y poniéndose encarnados o con gran serenidad o con fe o con amargura o con desesperación me dicen: deseo ser escritor, creo que sé escribir, ¿cómo hay que hacerlo? Cuando lo oigo, me siento como un imbécil. Cualquiera puede ser escritor. No hay muchacho de cultura media en Inglaterra o América que no pueda llegar a serlo. Lo único que necesita es trabajar, trabajar, eso es ponerse a ello. Estoy seguro de una cosa, estoy seguro de que no se sabe nada. Todo tiene que venir cuando se nos abren los ojos y algo portentoso ocurre a nuestros oídos y algo increíble a las ventanas de nuestra nariz y a nuestros pulmones y algo a todos los poros del organismo. Mi testigo declara: pero yo no quiero más que dormir. Y por la mañana la verdad se ha esfumado, o no hay quien la reconozca. ¿Qué puede escribir un escritor nacido para eso? Si no hay tiempo bastante pasados los 20 años o habilidad suficiente en el curso de los transcurridos. Aunque uno haya nacido para escribir, aunque haya nacido para mirar y ver, escuchar y oír, sentir y comprender, razonar y conocer, aun en ese caso, cuando uno llega a dominar el idioma, ya ha salido de la maraña en que todos se debaten y pueden escribir, pero no lo que es real. Puede escribir como los otros escriben y han escrito siempre. Puede decir todo aquello que nada significa. Y lo puede hacer de una manera experta y sus escritos podrán leerse con agrado. Pero no puede conducir a sus lectores al ambiente que ellos quisieran. No puede agarrarlos de una oreja y llevarlos a la vida. No puede adelantar la hora ni un segundo más de donde estaba hace un millón de años. No puede decir la palabra porque la ha olvidado. No puede hacer más que aguardar como los otros, esforzándose patéticamente por vivir de verdad, tal como se afanan todos los demás, sin llegar propiamente a vivir, viniendo ya muerto de entre los muertos, de la muerte que está creando los nuevos muertos, poniéndolos en pie, sacándolos a las calles, dándoles suelta en este mundo que los apresa como una ratonera.
Esto es seguramente una melancólica transcripción de las cosas que han estado pidiendo pasar al papel. Pero lo que sí es cierto es que nada mejor me es posible hacer con el idioma que conozco, el cuerpo en que habito, la mente que he tratado de cultivar. Yo, Saroyan, no soy el hombre que ha de decirla, indudablemente, pero sé que está ahí, aguardando a que alguien la diga, y tengo la firme esperanza de que alguien querrá hacerme el favor de decirla. Yo soy demasiado holgazán.
¿Y ahora con qué seguimos?
¿Te gustaría seguir con la canción del perezoso?
¿Te parece?
Sí, yo creo que casi.
Bueno, a ver. Todos conocemos gente haragana que tiene la cabeza en las nubes. Pero hay un animal haragán que tiene los pies en las nubes. Es el perezoso. En realidad, para cantar esta canción, yo tendría que colgarme de los pies. Pero estuve probando y me resulta un poco incómodo. Así que si ustedes son tan amables y para escucharla se paran sobre sus cabezotas, vamos a obtener más o menos el mismo efecto.
Perezoso es lo que soy, feliz conmigo estoy. Vivo una vida llena de paz, a mí me gusta vagar. Tengo tres dedos en cada pie, lo que hace un total de seis. Y frutas y flores para comer, qué hermoso ser perezoso. El mundo está lleno de honradez si se lo ve al revés. Las penas son alegrías, no existen las caídas. Me gusta ver revolotear las moscas y las polillas e imaginar las maravillas que haría gustoso si no fuera un perezoso. Hubiera inventado el paraguas y escalado un día el Aconcagua. Me hubiera casado con un alquimista y sería el más grande de los deportistas. Tocar muy bien el clarinete, poner una fábrica de hacer soquetes, atrapar a algún ladrón, ser un faraón, ser un millonario, dirigir un diario y pintar la Mona Lisa, los domingos ir temprano a misa, escribir las nueve sinfonías en un solo día. No es que me falte a mí talento, lo que me falta es tiempo. Y paso la vida de rama en rama, los árboles son mi cama. Me gusta sentir la languidez de estar colgado de los pies. Castores siempre apurados corren para todos lados. Yo miro el cielo a través de mis dedos. Qué hermoso ser perezoso.
pues nos quitamos ligeramente esta inevitable pereza atávica que arrastramos desde milenios casi en este programa y continuamos con lo que llevaría el siguiente y muy especial y peculiar título: Registro de los sueños acontecidos entre el 28 de septiembre y el 15 de noviembre, de Laila Martínez. De septiembre. Mi hermano va montado en algo parecido a un monopatín. Se cae y le veo llorar y gritar de dolor. Cuando me acerco, está sentado en el suelo, agarrándose la rodilla de la pierna derecha. Le digo que no es nada y que deje de quejarse, pero cuando me acerco más, veo que uno de los huesos de la pierna está roto y le atraviesa la piel y el músculo del gemelo. Mi hermano es mucho más pequeño, tiene como unos 11 o 12 años, pero yo tengo la misma edad que ahora. ...4 de octubre... Me duele mucho un diente, uno en concreto del fondo de la boca. El dolor es cada vez más intenso, hasta que casi no me deja hablar ni abrir los ojos. Le pido a mi padre que mire qué me pasa. Él mira dentro de mi boca y me dice: es normal que te duela, te está creciendo una galaxia. Me acerca un espejo de mano y veo la espiral de una galaxia al fondo de mi boca, cerca de la campanilla. ...5 de octubre... Estoy sola en un bosque, de noche. Se oyen muchos sonidos, pero no tengo miedo. De alguna manera es un sitio conocido, aunque no he estado antes. A lo lejos veo a un hombre que avanza entre los árboles con paso decidido. Intento caminar más deprisa para alcanzarle. Va vestido con un traje que parece de principios del siglo XX, aunque no distingo bien sus ropas. La maleza no me deja avanzar con rapidez y le acabo perdiendo de vista. Cuando vuelvo a verlo, está parado junto a un árbol. Me mira unos instantes y se pega un tiro en la cabeza con un revólver que saca del bolsillo. Antes de que pueda acercarme a él, una chica vestida de blanco sale de entre los arbustos, le coge de las muñecas y se lo lleva arrastrando por el bosque. Antes de desaparecer, se detiene y me dice: no te preocupes, lo hace todas las noches. ...20 de octubre...
Estoy sentada en una habitación vacía que tiene los muros de piedra. No hay ventanas, pero por el techo entra algo de claridad. Tengo el pelo muy largo, tanto que se extiende por el suelo de la habitación. Durante todo el sueño estoy trenzándolo. En la trenza voy metiendo todo lo que encuentro por el suelo de la habitación. Varios helechos, una dentadura postiza, una peonza, una cuerda de colores. ...27 de octubre... A mi amigo Diego le pone una multa a la policía. No tiene dinero para pagarla, así que le obligan a ir a limpiar cubos de basura. Decido acompañarle para que no tenga que estar tantos meses yendo a limpiar. Nos dan un chaleco fluorescente, un cepillo y un cubo de agua con jabón. Los cubos están vacíos, pero nos obligan a entrar dentro de cada uno de ellos para limpiar todas las esquinas. De noviembre. Estoy en un entierro, vestida de luto y con un ramo de flores en las manos. No sé quién se ha muerto, porque el ataúd está cerrado, solo estamos el enterrador y yo. No hay ningún familiar del muerto ni ningún conocido. Cuando acaba de echar tierra sobre la caja, el enterrador me dice: «Márchate ya, no merece la pena». Le respondo que no sé quién ha muerto. «Eres imbécil», me dice. «Ha muerto un laberinto». Tira la pala al suelo con rabia y se marcha.
estos preciosos sueños de Laila Martínez. Hemos dejado estos sueños distantes de Throben Grisel. De Hacia una literatura de la enfermedad, de Anatole Breuillard. Cuando salí del hospital, el primer impulso que tuve consistió en escribir sobre mi enfermedad. Así como los enfermos necesitan libros como El tránsito de Venus, del que he hablado hace un poquito antes, que les recuerden la vida que existe más allá de su enfermedad, también precisan de una literatura propia. A la desdicha le encanta la compañía, siempre que sea buena compañía. Y aunque sea sorprendente que lo es, no abundan las buenas compañías en este campo, cuya explotación prolifera a toda velocidad. Una enfermedad crítica constituye una de nuestras experiencias más trascendentes. Aunque yo aún no he visto un solo libro de no ficción que le haga justicia. Incluso en el campo de la ficción hay solo un puñado de libros de veras grandes sobre este asunto. La muerte de Iván Ilich de Tolstoy, La montaña mágica de Thomas Mann, casi todo Kafka, Bajo el volcán de Malcolm Lowry. Si bien Tolstoy era el abuelo de todos ellos, mis preferidos de estos son Mann y Lowry. Las enfermedades de Kafka son más existenciales que físicas. Son como lo que decía Kierkegaard, la enfermedad hacia la muerte. En La montaña mágica, Mann escribió la definitiva, grandiosa novela de la enfermedad. Un retrato que, diría yo, y más hablando ahora en mi calidad de experto, jamás será igualado. La descripción que hace de la vida misma demuestra qué precaria era, decía Mann, una inestabilidad que preserva las formas, una fiebre de la materia, la existencia de lo que es imposible que exista, de un equilibrio a medias dulce, a medias doloroso, o de un mero equilibrio a duras penas. En este proceso restringido y febril de decadencia y renovación sobre la existencia misma. El protagonista de Mann, Hans Castorp, que solo está afectado por una pequeña mancha de humedad en un pulmón, ha ido sublimando su pasión por Claudia Chauchat, que está gravemente enferma, para lo cual ha leído volúmenes de biología. Cuando, animado por el champán, Castorp la corteja, vacila entre el lenguaje de la fisiología, el del médico y el lenguaje del amante o el poeta. «Permíteme tocar devotamente y con mis labios», dice, «la arteria femoral que late en tu muslo, delante y divide la parte inferior en las dos arterias de la tibia». «El cuerpo, el amor, la muerte», dice hablándole en francés, la única lengua que tienen en común, «los tres son uno solo». «Y es que el cuerpo es enfermedad y voluptuosidad, y esto es lo que provoca la muerte». Sí, los dos son carnales, el amor y la muerte, y ahí está el terror y la gran magia que revisten. Tras la primera y única noche que pasan juntos, Chauchat regala a Castorp a modo de recuerdo una radiografía de sus pulmones tuberculosos. Al igual que Mann, Malcolm Lowry emplea el delirio de la enfermedad en Bajo el Volcán, en donde la enfermedad del cónsul es el alcoholismo, la causa indirecta de su muerte. Aunque se me agota enseguida la paciencia con los borrachos, al cónsul le tengo un gran aprecio porque logra que las borracheras también parezcan una fiebre de la materia, un descuido o un problema técnico en nuestra composición, un desesperado intento por alcanzar la felicidad. Es tan inventivo, tan poético, tan tierno en torno a su alcoholismo y se desgasta en gestos y experiencias tan grandiosos, en distorsiones tan increíbles, sin permitir que se le rompa el corazón, que la novela me resulta conmovedora de una forma casi insoportable. Tras hablar de varios libros de no ficción que sí que tratan el tema de la enfermedad en primera o no persona, hace un comentario sobre uno de los que más nos gustan y que hemos tenido aquí y que realmente nos ha hecho verlo de otro modo, ya que a pesar de, bueno, no es que cuestione la crítica de Susan Sontag sobre las metáforas de la enfermedad, sino que aboga por otro tipo de metáforas que creen o que cimenten y mantengan un relato propio sobre la enfermedad propia, a fin de cuentas, y la muerte propia, como diría Rilke también. Así que os leo este trocito sobre lo que opina acerca de la obra clásica de Susan Sontag y también acerca de otro autor al que admira profundamente y nosotros también. La enfermedad y sus metáforas, y el SIDA y sus metáforas de Susan Sontag, son elegantes análisis del modo en que pensamos en torno a la enfermedad y al estigma que achacamos a la identidad estropeada de los enfermos, según apunta Erving Goffman. Sontag prefiere centrarse más en la conceptualización de la enfermedad que en la experiencia diaria de la misma. Con un enfoque más panorámico que individualizado,
¿Su objetivo acaso sea demasiado elevado para el enfermo que yace en una cama de hospital? Lo que a Sontag le importa no es su identidad, sino el lugar que ocupa dentro del sistema médico. Sus libros son a la enfermedad lo que 7 clases de ambigüedad de William Epson a la literatura. A mi juicio es demasiado dura al insistir en la metáfora cuando afirma que la forma más veraz de contemplar la enfermedad y la manera más sana de estar enfermo es la más purificada, limpia, libre, resistente al pensamiento metafórico. Es como si tirase al bebé por el desagüe a la vez que tira el agua de la bañera. Si bien le importan solo las metáforas negativas, también hay metáforas positivas sobre la enfermedad, una especie de aspirina literaria. De hecho, las metáforas podrían ser tan necesarias a la enfermedad como lo son a la literatura, tan reconfortantes para el paciente como su propia bata y sus zapatillas. En el peor de los casos, representan un alivio de la terminología médica. Si la risa tiene poderes sanadores, es posible que la metáfora también cure o alivie. Tal vez solo la metáfora puede expresar el aturdimiento, el pánico combinado con la beatitud que embarga a la persona amenazada. Es seguro que Sontag no querrá condenar a los enfermos a vivir solo entre frases, estilo Hemingway. Oliver Sacks, neurólogo, se ha convertido en una especie de poeta laureado de la medicina contemporánea. Si bien aquí solo puedo insinuar todas las cosas extraordinarias que ha hecho para abrirnos el pensamiento en torno a la enfermedad, en Despertar es migraña con una sola pierna, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero y en Veo una voz, yo diría que es un médico que tiene verdadero genio a la hora de explorar por dentro la enfermedad del paciente, en busca de sugerencias sobre el modo en que el enfermo puede afrontar la enfermedad, sobre cómo vivir en paralelo e incluso a través de su discapacidad. Sabe reconciliar a los afectados con su entorno y lo hace de una manera tal que no se someten al entorno en desventaja, sino que propone una relación novedosa. De las desventajas saca ventajas, hace virtud de la necesidad. Cuando el doctor Sacks se produjo una grave herida en una pierna haciendo alpinismo él solo en Noruega, se quedó impedido de casi todo movimiento y fácilmente pudo haber fallecido a la intemperie. Como él señala, en mi ayuda acudieron la melodía, el ritmo, la música. En ese momento, por así decir, me vi musicado para continuar. No es algo que idease yo, me sucedió a mí. Atleta imaginativo de la innovación médica, haya más medios para sanar que todos los soñados en nuestras filosofías. Yo no soy médico, sigue Anatole Broillard, e incluso en calidad de paciente soy un mero principiante. En cambio soy un crítico y al estar críticamente enfermo pensé que podría aceptar el retruécano y volverlo sobre mi situación. Mi experiencia inicial de la enfermedad fue la de una serie de sacudidas sin relación unas con otras. Instintivamente pensé que lo primero que debía hacer era tratar de controlarla dándole la forma de una narración. En las situaciones de emergencia siempre inventamos relatos. Describimos lo que está pasando como si así pudiéramos poner coto a la catástrofe. Cuando se enteró la gente de que yo estaba enfermo, me inundaron con relatos de sus propias enfermedades, así como de los casos vividos por amigos suyos. El relato, la narración, parece ser una reacción natural a la enfermedad. La gente sangra relatos y yo me he convertido en un banco de sangre de relatos.
El paciente ha de empezar por tratar su enfermedad no como un desastre, un motivo para la depresión o el pánico, sino como un relato. Los relatos son anticuerpos contra la enfermedad y el dolor. Cuando varios médicos me introdujeron a la fuerza los aparatos de examen por el canal de la uretra, descubrí que me aliviaba mucho que me relatasen qué es lo que estaban haciendo. Sus charlas traducían o humanizaban el proceso, me preparaban, me daban fuerzas, de alguna manera me consolaban. Cualquier cosa es mejor que ese espanto de sufrir en silencio. A veces pienso que el silencio puede matarnos, como en esa terrible escena al final del proceso de Kafka, en la que Joseph K. muere sin decir palabra, como un perro. En La Metamorfosis, relato que hoy ya está alojado en el inconsciente de todos, Gregor Samsa muere como un insecto. Morir es dejar de ser humanos, deshumanizarse, y a mi entender el lenguaje, el habla, los relatos o narraciones son las formas más eficaces de mantener viva nuestra condición humana. Guardar silencio es, de forma literal, cerrar la tienda de la propia humanidad. Uno de mis amigos tenía cáncer de pulmón y durante una operación exploratoria sufrió un ictus que lo dejó sin habla. Se pasó un mes tendido en su cama del hospital tratando de hablar tanto a mí como a sus demás amigos, cosa que quiso hacer por medio de los ojos. Estaba demasiado deprimido o traumatizado para escribir sus mensajes en un cuaderno. Murió no de cáncer exactamente, sino de neumonía, como si se le hubieran encharcado los pulmones con el flujo detenido de sus palabras y se hubiese ahogado en ese lodo. Así como un novelista convierte su angustia en relato o novela con el fin de estar en condiciones de controlarla al menos hasta cierto punto, una persona enferma puede hacer a partir de su enfermedad un relato, una narración, como medio para tratar de desintoxicarla. Al principio me inventaba microrrelatos. La metáfora era uno de mis síntomas. Veía en mi enfermedad una visita a un país tumultuoso, más o menos como la China contemporánea. Me la imaginaba como una aventura amorosa con una mujer que me exigía hacer cosas que yo no había hecho nunca. Y pensaba en ella como si se tratase de una conferencia que estaba a punto de dar ante un público muy numeroso, solo que sobre una cuestión que no se había especificado. Tener cáncer fue como pasar de una acogedora y antigua casa, como las de Dickens, repleta de antigüedades, de cómodos sofás, de gratos rincones, con chimenea, a una completamente nueva, todo ventanas, lucernas y muebles tubulares. Fabricar relatos como estos me rescata de lo desconocido, de lo que Ernest Becker llama el pánico inherente a la creación o la ventosa del infinito. Si tuviera que desmitificar o deconstruir mi cáncer, tal vez hallaría que no hay un diagnóstico absoluto, un texto único sobre el cual sea completo el acuerdo, sino tan solo la interpretación que haga cada médico y cada paciente. Pensar en situaciones difíciles es una de las cosas que mejor se les dan a los escritores. La poesía, por ejemplo, podría definirse como un lenguaje que se escribe por sí solo a partir de una situación difícil. Al igual que todo el que haya tenido una experiencia extraordinaria, quise describirla. Parece que se trata de un reflejo normal, sobre todo en el caso de un escritor. Me sentí un poco como el Prufrock de Eliot, que dice: soy Lázaro, regresado de entre los muertos, regresado para contároslo todo. Todo os lo he de contar. Como un converso que ha tenido una visión, quise predicar la mía, contar a todo el mundo cómo es una enfermedad grave, las ideas que no han tenido precedentes y las fantasías que la enfermedad nos mete en la cabeza, los escrúpulos inesperados, las manías que introduce en nuestro cuerpo. Para una persona gravemente enferma, abrir su conciencia a los demás es como las sangrías que antaño recomendaban los médicos para reducir la presión. ¿Qué se le pasa a uno por la cabeza cuando está tumbado, encharcado de tintura radiotópica, bajo una máquina desmesurada que le examina todos los huesos en busca de las pruebas de la traición? La máquina tiene cierto atractivo de película de terror. Estando bajo ella, uno se convierte en el monstruo de Frankenstein, expuesto a la tormenta eléctrica. ¿Qué pinta tiene uno ante sí mismo cuando está sentado con las piernas desnudas y sin ropa interior, bajo una túnica de algodón que apenas pesa y apenas lo cubre, en la sala de espera de un hospital? Nadie, ni siquiera un amante, espera con tanta intensidad como un paciente en estado crítico. A niveles algo más complicados, sería como explicar un poema difícil para tratar de captar lo que tiene de extraordinario. Esa sensación insólita, indolora y sin embargo insoportable que se tiene cuando a uno le clavan una aguja en el abdomen, una aguja que parece que a uno le escribiera algo en las entrañas, que le rasgase algún mensaje que no es uno capaz de descifrar. Se habla mucho de la mala leche, incluso de la ira de los enfermos, y en los libros que sobre ellos se escriben, y creo que a los enfermos hay que darles un aviso que los prevenga de esto. La sensación de haber sido escogido de manera injusta es una clase de pensamiento canceroso del que no puede uno librarse en la sala de los gritos de Elizabeth Kubler-Ross. Tengo 69 años y nunca en la vida he estado gravemente enfermo. ¿Por qué iba a estar iracundo? Creo que los enfermos están, por su enfermedad, más frustrados que iracundos y creo que deberían pensar en maneras posibles para seguir adelante con sus vidas, al menos en la medida de lo posible, antes que proclamar su ira como el rey Lear en el páramo. Si se hace la reflexión de que es probable que uno haya contribuido a que aparezca la enfermedad en él por medio de las autoindulgencias o por medio de una vida intensa, la enfermedad pasa a ser suya. Es él quien la posee, en vez de culpar a un elemento vago e insatisfactorio como el destino. La ira es demasiado monolítica para una situación tan delicada. Es como un catéter inserto en el alma que le estuviese extrayendo el espíritu. Justo antes de morir, Tolstoy dijo que no entiendo qué se supone que he de hacer. Las personas muy enfermas sienten también esa clase de confusión, aunque me gustaría apuntar que es mucho lo que pueden hacer. Ahora mismo me siento muy ajetreado, ocupado con provecho. Son muchas las maneras en que una persona enferma puede desviarse y defenderse de sí mismo, acaso también trascenderse. Thank you.
σου. Όχι μόνο το πόσο αγαπήθηκες, όχι μονάχα τα κρεβάτια όπου πλάγιασες, αλλά εκείνες τις επιθυμίες που για σένα γυάλιζαν μέσα στα μάτια φανέρα και τρέμαναν στη φωνή και κάποιο τυχαίο εμπόδιο τες ματέωσε. Τώρα που είναι όλα πια μέσα στο παρελθόν, μοιάζει σχεδόν και στις επιθυμίες εκείνες αναδόθηκες, πως γυάλιζαν θυμίσου μέσα στα μάτια που σε κοίταζαν, πως έτρεμαν μες στη φωνή για σε θυμίσου σώμα.
Es decir, recuerda, cuerpo, no solo cuánto se te amó, no solo los lechos donde estuviste echado, mas también aquellos deseos que por ti en miradas brillaron claramente y en la voz se estremecieron, y que un obstáculo fortuito los frustró. Ahora que todo se halla en el pasado, parece casi que a los deseos aquellos te hubieras entregado. ¿Cómo brillaban? Recuerda en los ojos que te miraban, cómo en la voz por ti se estremecían. Recuerda, cuerpo. Constantino Cavafis. De este recuerdo vamos a pasar a otro, al recuerdo de uno de los hitos de la literatura en la que aparece reflejada la enfermedad de uno u otro modo. Y en este caso vamos a hacerlo con un autor que ha mencionado, Anatole Brouillard, en esta su segunda presencia en nuestro programa. Aún le tendremos en un programa más, en el próximo, hablando en concreto de la literatura de la muerte. Y nos mencionaba a Tolstoy como un punto clave, no solo como con su libro La muerte de Iván Ilich, el que os voy a leer un trocito, sino con esa frase que decía él hacia el final de su vida, que no sabía qué es lo que se suponía que tenía que hacer. La muerte de Iván Ilich, León Tolstoy. Pasaron otras dos semanas. Iván Ilich ya no se levantaba del diván. No quería acostarse en la cama y estaba echado en el diván casi siempre cara a la pared, sufriendo solitario por aquellos dolores sin solución y dando vueltas en su mente, solo, a la misma insoluble idea. ¿Qué es esto? ¿Será cierto que es la muerte? La voz interior respondía: sí, es cierto. ¿Por qué estos tormentos? Y la voz respondía: por nada, porque sí. Más allá, aparte de esto, no había nada más. Desde el propio comienzo de la enfermedad, desde que Iván Ilich visitó por primera vez al doctor, su vida se hallaba dividida por dos estados de ánimo contrapuestos y que se sucedían entre sí. Ya se apoderaba de él desesperación, creyendo en la inminencia de una muerte incomprensible y espantosa, ya le iluminaba la esperanza y observaba con el mayor interés el funcionamiento de su cuerpo. Ya veía ante sus ojos un riñón o un intestino que se habían apartado temporalmente del cumplimiento de sus deberes. Ya vislumbraba una muerte terrible e incomprensible, de la cual no había modo de librarse. Estos dos estados de ánimo se sucedían entre sí desde el comienzo mismo de la enfermedad. Pero cuanto más avanzaba esta, tanto más dudosas y fantásticas le parecían las consideraciones acerca del riñón y tanto más real la conciencia de la muerte que se aproximaba. Le bastaba recordar quién era hacía 3 meses y en quién se había convertido. Recordar con qué regularidad bajaba por la montaña para que se le disipara la menor sombra de esperanza. Durante su último tiempo de soledad, acostado cara al respaldo del diván, solitario en una ciudad populosa, entre sus numerosos conocidos y entre sus familiares, en soledad que no podía darse más completa en ninguna parte, ni en el fondo del mar ni en la tierra. Durante el último tiempo de esa terrible soledad, Iván Ilich vivió exclusivamente con la imaginación puesta en el pasado. Las escenas de su vida se le aparecían una tras otra. Siempre empezaba con lo más cercano en el tiempo y retrocedía hacia lo más lejano, hacia la infancia, y allí se detenía. Si se acordaba de la ciruela hervida que le daban para comer, recordaba la ciruela pasa, cruda, arrugada, que comía en su infancia, de su sabor especial y de la abundancia de saliva cuando se llegaba al hueso. Al lado de este recuerdo de sabor surgían otros recuerdos de aquel tiempo, el haya, el hermano, los juguetes. No he de pensar en esto, es demasiado doloroso, se decía Iván Ilich, y se trasladaba otra vez al presente. Veía un botón en el respaldo del diván, unas arrugas en el tafilete. El tafilete es caro y poco resistente, por él tuvimos un altercado, pero el tafilete era otro y la riña fue distinta cuando rompimos la cartera de papá y nos castigaron y mamá nos llevó empanadillas. Otra vez se detenía en la infancia, de nuevo le era aquello doloroso y se esforzaba por alejarlo de su mente y pensar en otra cosa. Al mismo tiempo, paralelamente a este proceso del recuerdo, surgía en su alma otra serie de recuerdos acerca de cómo se le agravó la enfermedad. También, cuanto más atrás, tanto mayor vida. Eran mayores los bienes de la vida y era mayor la vida misma. Lo uno y lo otro se fundían. Así como las torturas se van haciendo cada vez más intensas, la vida se ha hecho también cada vez peor, pensaba. Un punto luminoso allí, lejos, al comienzo de la vida. Y luego todo se hacía negro, cada vez más negro y más rápido, cada vez más rápido. Es inversamente proporcional al cuadrado de las distancias de la muerte, pensaba Iván Ilich. Esta imagen de la piedra que cae con creciente rapidez se le grabó en el alma. La vida, serie de sufrimientos que se agrandan, corre más rápida hacia el final para el doliente. Yo caigo.
Se estremecía, se agitaba, quería resistir, pero ya sabía que no era posible resistir, y de nuevo, con ojos cansados de mirar, si bien no podían no mirar hacia lo que tenían ante sí, ponía la vista en el respaldo del diván y esperaba aquella horrible caída, el choque y el aniquilamiento. Resistir es imposible, pero si por lo menos pudiera comprender el porqué de todo esto, también ello resulta imposible. Podría explicarse si afirmara que no he vivido como hacía falta vivir, mas no hay manera de reconocer que ha sido así. Se decía, recordando la legalidad, la normalidad y el decoro de su vida. Esto es del todo imposible admitirlo, concluía, dibujando una sonrisa con los labios, como si alguien pudiera ver aquella sonrisa y engañarse. No hay explicación. Dolor. Muerte. ¿Para qué? Seguimos en este rememoramiento de los cuerpos en situaciones difíciles. Y os voy a leer ahora solamente un trocito de un libro que a mí me resultó absolutamente terrible, encontrado en un mercadillo de viejo de la Biblioteca Nueva en los años, no sé, debe ser de los 50 o 40, no aparece aquí. Y se trata de una novela de Arthur Schnitzler llamada Morir. En esta novela nos encontramos una situación bastante similar a la de Ivan Illich, pero en este caso la persona que muere fija su atención, su, podríamos decir, obsesión, su fijación terrible, su anclaje a la vida en la mujer que estaba comprometida con él, digamos. Pero el hombre este, dentro de la locura mortuoria o su angustia de desaparecer,
lleva, digamos, al extremo las clásicas promesas de amor, y en el momento en el que está, podría decirse, a punto de entrar o de disponerse a caer en el torbellino y en la vorágine de la muerte, le exige a la mujer que le cuida y que está con él y que le quiere, vamos, pero le exige que cumpla su promesa de no abandonarle y de, por tanto, irse con él también, morirse, pero no por nada, sino por no hacerlo solo y por no poder apechugar con todo ese terror que no ha sabido o no ha querido, no ha podido transformar en otra cosa, en un encuentro consigo mismo y con la vida. Pero bueno, esto es uno de los problemas que conlleva lo que Patrick Harpur llamaba la literalización de las cosas de la vida y de las realidades, diferentes realidades. En fin, os voy a leer simplemente un trocito para que os hagáis una idea de esta historia tan, al menos para mí, impactante, ya que la mujer se sale corriendo tras la agresión, una especie de violencia doméstica mortuoria en el momento del final, violencia mortuoria terminal, como no había visto nunca, en el que el ya casi cadáver intenta agarrarse al cuello de la persona que le quiere para no morir solo, como si de un emperador o un faraón se tratase. Bueno, allá va este pequeñito fragmento, simplemente para que os hagáis una idea de la novela de Arthur Schnitzler, Morir. ¿Dónde estaría ella? ¿Dónde? La sangre volteaba en su cabeza, enturbiáronse sus ojos, la respiración se le hizo cada vez más penosa. Ay, ¿por qué habría despedido a la sirvienta? Al fin era una criatura humana y se encontraba solo, desamparado, desamparado. Incorporóse un poco, con sorpresa se sintió más fuerte de lo que esperaba. Era solo el aliento lo que le faltaba. No quiso aguantar más, saltó de la cama y, apenas vestido, se acercó a la ventana. Allí había aire, aire denso y codiciable. Lo sorbió en un par de inhalaciones fuertes, profundas, que bien le hacían. Cogió de los pies de la cama una bata con la que se arropó y se hundió en una silla muy junto a la ventana. Su pensamiento pareció dispersarse por un momento, borrarse. Luego resurgió lacerante la misma obsesión. ¿Dónde estaría ella? ¿Dónde? ¿Le habría abandonado alguna otra vez mientras él dormía? ¿Quién sabe? ¿Por qué se habría marchado? ¿Querría solo huir por unas horas de aquella alcoba de enfermo? ¿O sería de él de quien huía? ¿Habría acabado por serle su presencia ingrata? ¿Angustiaríale la sombra de la muerte que le acechaba? ¿La empujaría el deseo de la vida? ¿Lo buscaría acaso? ¿Qué buscaría ella? ¿Qué querría? ¿Dónde estaría? ¿A dónde habría ido? ¿A dónde? Y la obsesión de estos tácitos pensamientos se hicieron sílabas murmurantes, palabras expresas y tonantes. Y profirió y clamó: ¿Dónde estás, María? Y la imaginó saliendo de casa, descendiendo las escaleras con una sonrisa de liberación en los labios, encaminándose gozosa donde no reinase la tristeza, la enfermedad ni la muerte, en busca de lo desconocido, de cualquier cosa que guardase todavía el puro aroma de una juventud inmalograda. Y la vio perderse, sumirse en una niebla opaca que la ocultaba a sus ojos y a través de la cual se percibía la crepitación de su risa. Una risa de felicidad y contentamiento, y se desvanecieron las nieblas, y la vio bailar y fundirse, alejarse con el vértigo, desaparecer. Quiero morir. Soy el rey, os lo ruego, no me dejéis morir. Sed amables, no me dejéis morir, no quiero. ¿Qué hacer para darle la fuerza de resistir? Yo misma flaqueo, ya no me hace caso, ya no les hace caso más que a ellos. Espera, a pesar de todo, sigue esperando. No le embarulles, ya no le haces más que daño. No quiero, no quiero. La crisis estaba prevista. Es completamente normal. Ya está dañada la primera defensa. La crisis pasará. El rey pasa. Echaremos mucho de menos a vuestra majestad y lo diremos, queda prometido. No me quiero morir. Ay, se le ha puesto blanco el cabello de repente. Las arrugas se acumulan sobre su frente, sobre su rostro. Ha envejecido de pronto 14 siglos. ¡Qué deprisa ha pasado de moda! Los reyes deberían ser inmortales. Tienen una inmortalidad provisional. Me habías prevenido demasiado pronto. Me avisas demasiado tarde. No quiero morir. No querría que me salven, puesto que no puedo salvarme a mí mismo. ¿
Culpa tuya es si te encuentras desprevenido. Hubieras debido prepararte. Nunca has tenido tiempo. Estabas condenado. Había que pensar en ello desde el primer día y después todos los días, 5 minutos cada día. No era mucho. 5 minutos todos los días, después 10 minutos, 1/4 hora, 1/2 hora. Así es como se va uno entrenando. Había pensado hacerlo. Nunca en serio, nunca profundamente, nunca con todo tu ser. Estaba viviendo. Demasiado. Hubieras debido conservar esto como pensamiento permanente en el trasfondo de todos tus pensamientos.
Tan perdido.
Nunca ha sido previsor. Ha vivido al día como un cualquiera.
Déjame darte.
Siempre estabas concediéndote demoras. A los 20 años decías que ibas a esperar a los 40 para comenzar el entrenamiento. A los 40... ¿Tenía tan buena salud? ¿Eran tan joven? A los 40 te propusiste esperar hasta los 50. A los 50 estaba lleno de vida. ¿A qué lleno estaba de vida? A los 50 querías esperar a los 60. Has cumplido 60 años, 90, 125 años, 200, 400... Ya no ibas aplazando los preparativos para dentro de 10 años, sino para dentro de 50. Después lo has ido dejando, siempre, para el próximo siglo. Precisamente ahora tenía intención de comenzar, si pudiera contar con un siglo más de vida. Tal vez tendría tiempo de ir pensando en ello. Majestad, nos queda más que un poco más de una hora, señor. Preciso es que lo hagáis todo en una hora. No va a tener tiempo, no es posible. Hay que darle tiempo. Eso es lo imposible. Pero en una hora tiene tiempo de sobra. Una hora bien empleada vale más que siglos de negligencia. 5 minutos bastan, 10 segundos conscientes le dan una hora. 60 minutos, 3.600 segundos. Tiene suerte. Ha vagabundeado por los caminos. Hemos reinado, él ha trabajado. Los trabajos de Hércules. Chapucería. Pobre majestad, pobre señor, siempre haciendo novillos. Soy como un estudiante que se presenta a un examen sin haber hecho sus deberes, sin haber preparado la lección. No te preocupes. Como un comediante que no sabe el papel el día del estreno y que tiene agujeros, agujeros, agujeros. Como un orador a quien empujan a la tribuna y no sabe la primera palabra de su discurso y no sabe siquiera a quién se dirige. No conozco a ese público, no quiero conocerlo, no tengo nada que decirle. ¿En qué estado estoy? El rey hace alusión a su estado. ¿En qué ignorancia? Querría seguir haciendo novillos durante varios siglos. Me gustaría repetir el curso. Tienes que examinarte. Este curso no tiene repeticiones.
la vida, valorar al loco, texto sobre o fragmentos de un texto que luego os diré de quién es, os voy a leer trocitos solo, sobre la vida y la obra del poeta colombiano Raúl Gómez Hatín. Raúl Gómez Hatín, 1945-1997, nace y muere en Cartagena. En su siglo y entre otros muchos acontecimientos institucionaliza la violencia. La política devasta el ánimo civilizado, pero no lo suprime. Van renovándose las inhibiciones y los prejuicios de la moral. La tecnología se convierte en la más favorecida de las religiones civiles. Y la globalización modifica de raíz la idea de provincia. Gómez Hatín en diversos sentidos ejerce libertades ya irrenunciables y por eso se opone a su tiempo social, que insistía en negarlas, y sin embargo, y aunque el término en función suya le disgustaba, su imagen más divulgada es la de un poeta maldito, levemente actualizado, una criatura que escandaliza a lo muy decimonónico del siglo XX de la provincia colombiana, muy posiblemente un Porfirio Barba Jacob que no abandonó Colombia. No se dejó seducir por el nomadismo, usó cocaína en vez de hashish, revisó a diario la bitácora de su autodestrucción y vio en su estar siempre fuera de órbita la materia prima de su literatura. Gómez Hatín vive en su cuerpo como un condenado, ese cuerpo en el cual la vida ya anochece. Como el poeta mexicano Carlos Pellicer podría decir, mudo espío mientras alguien voraz a mí me observa. Acecha sus propias reacciones y su apetito amoroso, su culto al arte y la belleza, sus devociones literarias que incluyen a Rimbaud, Borges, Stendhal y Platón, su juego con la locura. Dice, yo nunca perdí el contacto mental con la realidad, un loco no puede crear, y yo tan lúcido que hasta loco fui. El olor a infierno y muerte de su fisiología, su idea de la soledad como un retrato de grupo y de familia, su deseo de crear, por la sola acción de la vehemencia, escenas únicas. Su padre agoniza, él le da morfina, ella desnudo le baila flamenco sobre un taburete. Su huelga de hambre de 29 días al no soportar un tratamiento de rehabilitación en un hospital, sus agresiones a la familia, su deambular por clínicas y su andar por entre la marihuana, el bazuco y la coca, su atroz etapa final en Cartagena, en el parque y la calle de San Diego, tal y como lo narra en su libro Vladimir Marinovich. Dice esto. Lo veíamos durante el día sentado en las bancas del parque o acostado en el piso pelado del pórtico de la escuela, vestido de camisas y pantalones de colores chillones, siempre sin zapatos, bailando boleros, tangos, cumbias, cantando rancheras y trozos de vallenatos, haciendo morisquetas, poniéndonos apodos cuando pasábamos cerca de él para luego reírse a carcajadas, murmurando, enamorando a los amigos y conocidos con palabras obscenas, para luego pasar a la agresividad de un momento a otro tirándonos lo que bebía en ese momento, incluso bebidas calientes, quitándonos a la fuerza billetes, monedas, billeteras, bolsos, aretes, cadenas, pulseras, o jalando pelo o agarrando en las partes íntimas a las mujeres, o metiéndosenos en la tienda, la placita, en la esquina con la calle Camposanto, tumba muertos, para pedirnos o quitarnos de la boca pan, pudín, empanada, galleta, pasabocas, gaseosa, cerveza, cigarrillo, lo que uno estuviera comiendo, bebiendo o fumando. Entonces era el Raúl, el terrible, el que se metía con todo el mundo, el que estaba expuesto a respuestas mayores, el que no se dejaba ayudar, cosa muy difícil, casi un milagro. Raúl Raúl, desde la carencia de límites, se propone igualar la vida y la obra, y como suele suceder, la persona hace a un lado con violencia al personaje poético, ya todo él un festín de incoherencia y desesperación. Las últimas horas de Gómez Jatín son alucinantes a la fuerza. Al doctor Adolfo Bermúdez, uno de sus psiquiatras, le regala un animalito. Los caballitos de mar son hermafroditas, dice. En la cárcel, a donde le llevan por unas horas, derriba unos tanques de basura y al salir sigue bebiendo. A las 7:40 de la mañana, un autobús lo atropella. Se ignora si fue suicidio. Ante su fuerza, la leyenda de Gómez Jatín no oscurece su poesía. En todo caso, se incorpora a la obra como emanación amarga y trágica, pero no, nunca es más persuasiva que la belleza trágica de sus poemas. Y esto es así, porque si Raúl va al fondo de sus emociones y jamás cede en el afán literario, allí no oculta nada, siempre mantiene el control expresivo y al verterse trasciende la práctica de la confesión en público. Él se revela, no se confiesa, no lo necesita porque la conciencia de culpa se diluye en sus textos, que también equilibran o neutralizan la vanagloria y la modestia. Es, dice en El Dios que adora, un ser supremo en su pueblo, porque...
El Dios que adora. Soy un Dios en mi pueblo y mi valle, no porque me adoren, sino porque yo lo hago. Porque me inclino ante quien me regala unas granadillas o una sonrisa de su heredad. O porque voy donde sus habitantes recios a mendigar una moneda o una camisa y me la dan. Porque vigilo el cielo con ojos de gavilán y lo nombro en mis versos. Porque soy solo, porque dormí 7 meses en una mecedora y 5 en las aceras de una ciudad. Porque a la riqueza miro de perfil, mas no con odio, porque amo a quien ama, porque sé cultivar naranjos y vegetales aún en la canícula, porque tengo un compadre a quien le bauticé todos los hijos y el matrimonio, porque no soy bueno de una manera conocida, porque no defendí al capital siendo abogado, porque amo los pájaros y la lluvia y su intemperie que me lava el alma, porque nací en mayo, porque sé dar una trompada al hermano ladrón, porque mi madre me abandonó cuando precisamente más la necesitaba, porque cuando estoy enfermo voy al hospital de caridad, porque sobre todo respeto solo al que lo hace conmigo, al que trabaja cada día un pago amargo y solitario y disputado como estos versos míos que le robo a la muerte.
La semana que viene quizás leamos algún trocito más de esta semblanza que hacía sobre Raúl Gómez Jatín, Carlos Monsiváis, en la antología poética que editó Pretextos hace ya mucho, bueno, algún tiempo, bajo el título Amanecer en el Valle del Sinú, que es uno de los libros que escribió. De momento iremos repasando sus libros, este que habéis oído, este poema tan emblemático de Raúl Gómez Jatín, recitado por él mismo. Formaba parte también del primero de los libros que aparecen en esta antología, que se llama Retratos, de 1980 al 83, y del que os voy a leer ahora alguno de sus poemas. El humo sobre el aire. Mi hermano Miguel, a quien no conocí, ha venido a acostarse en mi hamaca. Ojos claros de miel y sonrisa carnívora. Ancho cuerpo para el abandono, como todos nosotros fuma para matar las manos. y el humo describe sobre el aire algo así como una señal de desventura. Mi madre no lloró la noche de su muerte, pienso, antes de que se marche con el humo, que quizá lo hubiera amado. Lamento por un poeta malogrado. No sobrevoló lo cotidiano, enredado con la vida de los otros. Marchitó una vocación de alta poesía. ¿Qué dios extraño es tu consejero, bravo guerrero, que te hizo despreciar un destino elevado? Tremendo fracaso de la imaginación es tu leyenda terrenal. Ay, pobre corazón de alas doradas, una escarcha de ceniza vengativa cubre tu palidez de héroe que ha vivido demasiado y que no tiene traidor que lo asesine. Que no ama. La nieve de los años bajó de tu cabello a tus pupilas y te quedaste ciego y luego te quedaste casi mudo. Castigo de la vida a quien creyó engañarla con la buena suerte. Castigo del amor a quien usó la mentira y la calumnia como arma. Castigo de la muerte, quien se sentará en tu cama y tú no la verás. Ofrenda. Por ahí va Antonio, erguida su juventud como un eucalipto, aromada, mostrando su alma pura por el mundo, como un emperador de la tristeza y la nostalgia. Por ahí va Antonio y no lleva nada en las manos. En sus ojos brilla la seguridad que es su fuerza. Antonio, vara de azucena, venado del alba, pez vela. Desencuentros. Ah, desdichados padres, cuánto desengaño trajo a su noble vejez el hijo menor, el más inteligente, en vez de abogado respetable, marihuano conocido, en vez del esposo amante, un solterón precavido, en vez de hijos, unos menesterosos poemas. ¿Qué pecado tremendo está purgando ese honrado par de viejos? ¿Innombrable? Lo cierto es que el padre le habló en su niñez de libertad, de que Honoré de Balzac era un hombre notable, de la canción de la vida profunda, sin darse cuenta de lo que estaba cometiendo. La imaginación, la loca de la casa. Aprendió en la universidad una técnica aproximación al alma. Un alma convencional, por supuesto, un alma sostenida en las verdades más difundidas. Psiquiatra él y además escritor de temas folclóricos, ingenuo a toda prueba, padece raptos líricos que no sofrena. Anteayer, un muchachote simpático y casi inteligente, que tenía novias prosaicas y amores prohibidos, y leía a Stefan Zweig, algo de la miel de estas novelas y le adhirió como una máscara y una señal. Psiquiatra hoy él se olvidó de su pasado, y contra lo distinto levanta su bastión. Nada valen las mariposas que atrapó en su niñez, ante su estolidez informada, ni las burritas tiernas de vellón sedoso. Y crica estrecha, ni las iguanas de febrero, ni el río de limo somnoliento. El psiquiatra está solo. La sutil materia de sueños, recuerdos y deseos es en él una escueta relación de datos. La imaginación, la loca de la casa. ¿De qué vive? Lo sabemos, sus locos. Y por último, en este recorrido, en esta selección de el primer libro que aparece en esta antología de Raúl Gómez Hatín, Poeta Urbano. Aquel poeta de Bogotá que no conoció en la infancia el olor de la tierra húmeda, ni el contacto revelador de los animales, ni ha visto al río llevándose la vida. Para compensar tantas ausencias, suelta un pájaro en cada poema. Y nubes van y nubes vienen, y el mar en cada amanecer lleva mareas a su olvido. Aquel poeta que calla cuando le escribo que la tragedia más actual del hombre es su guerra a la naturaleza, se escribe unos largos poemas a una amada de papier-mâché. No eres contemporáneo de las flores, tus estrellas son de hojalata, tu mar de escenografía ni trae ni inaugura recuerdos. Poeta, a la naturaleza hay que ir a contemplarla, a defenderla. Dirigiendo al final del programa con una recomendación que os hacemos a la obra audiovisual del colectivo Black Video de Barcelona. Juan Muiño, Asimov Media y Yurgo Sagere, si buscáis sus obras las encontraréis, algunas en YouTube y otras en... si vais buceando un poco por la red. Interferencias, sintonías del acabamiento, multitudes invisibles vibrando en espacios cerrados, un sueño metido por convulsiones, luz negra, transparencia nerviosa. Algunos muertos distribuidos por la sala, compuestos tóxicos disolviendo barreras, amenazas susurradas por el canal de ventilación, agujeros en las palabras, veladuras, incisiones profundas en la oscuridad, parálisis de la noche, bautizo en la muerte, un líquido volcado en la memoria. Atropellos, inquietud al amanecer y al oscurecer, mecanismos dispuestos alrededor de la sombra, las huellas de un animal que nunca ha existido, el recuerdo del dolor, el recuerdo del sonido del dolor, un plano dibujado en el aire y olvidado al instante, una fiesta que tuvo lugar en la muerte, unas imágenes corroyendo las uñas. Un sonido preparado para caer. un vídeo negro. Acabamos el programa con un par de poemas de Billy Childish. En concreto, serán procedentes de su libro Companions in a Death Boat, Camaradas en un barco a la deriva, del año 87. Y la música suya, en este caso, es del año, un año más, del 88, cuando se hacía llamar, o en la formación que creo que era solo de este disco, Jack Ketch and the Crowmen. Jack Ketch era uno de los verdugos que pasaron a la historia por su especial sadismo, incluso llegaron a llamarle el primer asesino en serie de la historia. El primero que os leo se llama Tushunka Witko, Caballo Loco. Eres hierba ahora, caballo loco, un hombre engañado y vencido, pero no estás solo. Contigo yacen todas las tribus perdidas de América. Deberías haber sabido, caballo loco, que la valentía no basta para ganar las guerras. Debes ser diestro en las artes de la crueldad y las mentiras, y que incluso tus más bravos guerreros no fueron nunca lo suficientemente crueles para derrotar a las hordas ávidas de tierra que llegaron de Europa. Pero al final, hombre muerto, tu pérdida es nuestra pérdida. Nos engañamos a nosotros mismos, desposeídos de la naturaleza, igual que estamos desposeídos de Dios. Oh, tenemos nuestras ciudades, puedes creerme, nuestros lujos sofisticados y despreciables. Pero ¿cómo podemos llegar a comparar lo que tenemos con aquello que nos falta? Y tras esta versión de los Badcocks que hacían Jack Ketch and the Crowmen, seguimos con los seres humanos. Los seres humanos caminan encorvados, caminan como si les hubiesen volado la cabeza. Se mueven sobre ruedas, compran y venden, cortan el césped, aquellos que tienen césped. Hablan sobre lo correcto y lo incorrecto, y sobre la moralidad en televisión. Corren y se esconden de la lluvia, decoran una y otra vez sus cocinas al borde del ataque de nervios. Son expertos en el tiempo, la política, las huelgas, el carbón, las salsas de takeaway, el matrimonio, el divorcio y otras guerras populares. He vivido con sus mujeres y he hecho el amor con sus mujeres, y he sido mezquino, perverso y cruel con sus mujeres, y he exigido más cuando menos he estado dispuesto a dar algo, y he llorado con sus mujeres, y pienso en ellas ahora, con sus resplandecientes hombres nuevos, y supongo que aún están todas vivas, y que aún estoy yo vivo, y como Jesucristo me pregunto, ¿dónde están todos los expertos en el amor? Y por último, la guerra es como el hombre. La guerra es fango y fango y sangre. La guerra es Flandes y cascos de acero. La guerra es traición y a veces valentía, pero siempre crueldad. La guerra es como el amor y estar borracho. Está siempre a nuestro alrededor como la araña y la mosca. La guerra es como ese niño de 6 años... que derrama agua hirviendo sobre el dorso de hormigas rojas en una calurosa tarde de domingo a mediados de julio, y algunas de las voladoras se las arreglan para emprender la huida en el aire. La guerra se lucha por estupidez, orgullo excesivo, principios absurdos y dinero. ¿Y cuál es la razón de que tantos de nuestros jóvenes estén dispuestos a morir por estos valores aparentemente inútiles? Simplemente porque son exactamente los mismos valores por los que vive el hombre. Has escuchado una nueva sesión de Este Lado de la Tumba. Esto es todo, amigas y amigos. Desaparecemos, nos marchamos, nos introducimos en nuestro sarcófago habitual. Nos emplazamos hasta el programa de la semana que viene. Un abrazo muy grande a todo el mundo y hasta siempre. Chao.